todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. En la Liga Bohousa-Sobal, de la mitad de la tabla para abajo, se comprimen mucho las posiciones y en puesto de descenso sigue el balonmano Aragón y cae el Gofu. En la Champions League, una de cal y otra de arena. El FC Barcelona mantiene el liderato de grupo tras derrotar en el infierno de Macedonia al Vardar de Raúl González. El Naturjal La Rioja pierde en Portugal ante el Oporto y se jugará casi todo el próximo sábado en Logroño frente al Mescos Brest en esa competición. En la Copa IHF, masculina, victorias del Betis Anaitasuna en Bélgica y del Fracking Granoller ante el Arenda noruego. Por contra, el frigorífico Morrazo perdía de 7 goles en Hungría y piensa en una épica remontada en Cangas. En la Copa IHF femenina, el Vera Vera dijo adiós a Europa ya que no pudo remontar los 5 goles de desventaja. En Recopa femenina, el Mecale Atlético Guardés tampoco pudo hacer la machada y termina su aventura europea. Por último, esta semana Jorge Dueña se concentra con las jugadoras de la selección española femenina para preparar el Mundial 2015 en Dinamarca y disputar el Torneo Internacional de España en Gijón. Insisto, una semana más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amol. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y en Madrid, como siempre, en los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y la actividad europea, luces y sombras, como casi siempre, por desgracia.
Y la verdad es que no ha sido un buen fin de semana para el balonmano español en general, en cuanto a Europa. Pero vamos a desglosar nuestra tabla, nuestro bloque de resultados, como siempre, con la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal Bauhaus que transcurre por su 11ª jornada y, lo dicho, pues prácticamente desde el puesto 8-9 hasta el penúltimo, apretados, y un poquito se descuelga el balonmano Aragón, Juan Carlos.
Sí, prácticamente podríamos decir que desde el límite de Europa hasta el descenso hay 4 puntos de diferencia, es decir, 2 partidos, y estamos en la jornada número 11 que nos arrojó los siguientes resultados: Guadalajara 31, Gofit Santander 26, Bada Huesca 21, Globacaja Ciudad Encantada 19, Frigoríficos Morrazo 27, Ángel Ximénez Puente Genil 19, Balonmano Aragón 28, Fertiberia Puerto Sagunto 35, el Betis Anaitasuna 28, Balonmano Benidorm 32, Barcelona Lasa 44, Teucro 30, Naturhaus La Rioja 32, Abanca Ademar de León 27 y Fracking Granollers 32, Villa de Aranda 30. La tabla, comandada por el Barça con 22 puntos, uno más que el Naturhaus, 17 puntos, tercera plaza para el Granollers con 16, Morrazo con 15, Abanca de Mar de León y Villa de Aranda, que tiene 13, es sexto, décima plaza para el, 10 puntos, séptima plaza para el Bada Huesca, y a partir de aquí el lío, la zona en la de la tensión alta. Teucro octavo con 9, Ángel Ximénez Puente Genil con 8, con 7 puntos, Fertiberia Puerto Sagunto, Global Caja Ciudad Encantada, Benidorm, Guadalajara y el Betis Anaitasuna. Y ya en descenso con uno menos, el Gofit Santander, 15º, cierra la tabla con 4, el Balonmano Aragón. La próxima jornada, podremos decir que desperdigada, intersemanal, porque el martes 8:15, Fertiberia, Puerto Sagunto, Frigoríficos de Morrazo. El miércoles hasta 4 partidos, 3 a las 8:30, Abanca de Mar de León, Fútbol Club Barcelona Lasa, Villa de Aranda, Naturhaus La Rioja y Go Fit, sin fin, Freikin Manomano Granollers. Un cuarto de hora más tarde arranca el Teucro, el Betis Aitasuna y tres partidos más para el sábado. Dos a las 6:30, Benidorm, Aragón y Ángel Ximénez Puente Genil, Badahuesca. Uno, 8:30, el último, Global Caja Ciudad Encantada, Balonmano Guadalajara.
Los partidos que podéis ver esta semana por televisión: partido estrella, el que comentaba Juan Carlos, del próximo sábado a las 8:30, Global Caja Ciudad Encantada, Guadalajara. Los tres partidos de Multi Asobal serán el miércoles 25, los tres a las 8:30, GoFit Freikin Balonmano Granoller, Abanca de Mar de León Fútbol Club Barcelona y Villa de Aranda Naturja La Rioja. En competiciones femeninas, como ya sabéis, no hay liga porque las guerreras se concentran desde hoy, lunes 23 de noviembre. Pero la verdad es que nos hemos quedado sin equipos en Europa, Fernando, y bueno, se disputó también, bueno, pues la primera fase de la Copa de la Reina, ¿no?
Eso te iba a decir, sí, por la resaca, digamos, que nos ha dejado antes de la llegada de las guerreras la Copa de la Reina, con algunas sorpresas, porque ha habido un par de equipos de División de Honor Plata que se han colado en la siguiente ronda. Es el caso de la Calzada, el Mavi La Calzada, que ganaba 30-21 al Cañamelar, con 6 goles, por ejemplo, de Maritza Faría, una jugadora que bien conoce la máxima categoría. Y también el triunfo del Sporting La Rioja, de Logroño, 17-16 ante el Cleva León, con 6 goles de Blokaschuk, y con un partido que, a pesar de que parece muy igualado, empezó con una gran ventaja de las riojanas. Además, rozó la sorpresa el Grucal Córdoba, perdió 32-33 ante la Yara Zarauz, pero en la prórroga, y con 8 goles de Andrea Zaldúa. En el resto de resultados, el Castellón perdió 29-32 con el Clínica Rincón, con 7 goles de Jennifer Gutiérrez. Jofe Mesa Oviedo, que ganaba 21-22 en Tenerife ante el Tejina, con 7 goles de Irene Espínola, y la única victoria un poquito más amplia fue del Granollers, que ganaba en el derbi catalán 19-30 con 6 goles de Carlota Rubio. Como decías, en la Copa EHF destacamos los 10 goles de Eli Pinedo en ese empate a 24 entre Veravera y Juventud Michalovce. En Recopa también fuera quedaba el conjunto del Atlético Guardés. Los dos partidos en Galicia este fin de semana, 29-25 ganaban las rusas el primero, 22-22 el que se disputaba ayer domingo, con la goleadora más destacada, otra guerrera, 15 goles de Nayera de Gotko. Y en Champions, prácticamente todo el pescado vendido en todos los grupos, menos en el B, que queda un partido, precisamente con interés español, del Fleury francés, que juega con el Turinger, pero están clasificadas. En ese grupo, el FTC de Nerea Pena es líder, 11 puntos, y se enfrentaba este fin de semana al Fleury, con 3 goles de Nerea y 5 de Sandy Cabral, otras dos guerreras que tendremos desde ya con la selección. En el grupo C, el Gior de Ambros, clasificado como líder de su grupo, y en el grupo D también clasificado el Bucarest de Carmen Martín, segundo de grupo. Este pasado fin de semana vencían 27-22 al Sabehov, con un gol de otra guerrera, de la roquetera, en este caso de Carmen Martín.
Hablábamos de la selección nacional absoluta femenina, de las guerreras, unas guerreras que se concentran hoy en Gijón para disputar el torneo internacional de España, que se va a disputar viernes, sábado y domingo. El viernes a las 8, España-Angola. El sábado a las 8:45, es decir, 7:45, España-Túnez. Y el domingo a las 12 de la mañana, España-Dinamarca. A la finalización del torneo internacional, Jorge Dueñas va a comunicar las jugadoras convocadas definitivamente para ese campeonato del mundo. Un equipo que de momento para el torneo internacional de España está formado por Marta López, Carmen Martín, María Núñez, Nelly Carla Alberto, Beatriz Fernández, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Silvia Navarro, Elizabeth Chávez, Eli Pinedo, Nerea Pena, Lara González, Patricia Lorza, Nayara Gozcue, Ainhoa Hernández, Daryl Zogby, Ana Temprano y Alexandra Barbosa. En la división de Honor Plata masculina, Emilio, jornada 10, muy fuertes los de arriba, y el Valladolid, el Atlético Valladolid, que no pierde el liderato.
Sí, en efecto, cubríamos el primer tercio de la competición, es decir, la 10ª jornada, y ha sido una jornada de asentamiento de los 4 que están peleándose decididamente por engrosar la nómina de la Liga Sobal la próxima temporada: Atlético Valladolid, Bidasoa, Zamora y Arts Palma del Río, que ya han abierto una brecha con sus perseguidores. Resultados muy amplios de todos los de arriba, con un Atlético Valladolid que se mantiene como único equipo que no ha perdido ningún partido. y a sus alcances Bidasoa, Zamora y As Palma del Río, que se lo prometen ponérselo difícil, aunque los irundarras lo están haciendo muy bien. La tanda de resultados de esta décima jornada con estos marcadores: As Palma del Río 32, Cisne 24, Barcelona B 32, Antequera 32, Academia Octavio 15, Bidasoa 31, Alcobendas 25, Bordils 25, en el recuperado derbi asturiano, bueno, gijonés para más detalle, Covadonga 23, Juan Fersa 26, Alarcos 33, La Roca 32, Atlético Valladolid 33, Nava 22 y Zamora 34, Zarautz 24. En la clasificación lo ha apuntado: líder Atlético Valladolid 19 puntos, a continuación Bidasoa 18, Zamora y As Palma del Río 17, Barcelona B 13. Peleando por la última plaza del teórico playoff de ascenso, ya que los filiales azulgranas no cuentan, Alarcos con 12, Juan Fersa 11 y Antequera 10. Y en la zona limítrofe con el peligro, Covadonga 8, Bordils 7, La Roca y Alcobendas 6, Nava 5, Academia Octavio y Cisne 4. Y colista, impenitente de momento, el Zarautz con 3 puntos. La jornada número 11, toda en una sesión sabatina, el próximo día 28, con dos partidos que descollan bastante: As Palma del Río, Barcelona B y Juan Fersa, Alarcos. Además, Antequera, Academia Octavio, Bidasoa, Alcobendas, Bordils, Covadonga, La Roca, Atlético Valladolid, Nava, Zamora y Cisne, Zarautz.
En competiciones europeas, en Liga de Campeones, se disputó la octava jornada. Vardar 25, Fútbol Club Barcelona 27, importantísimo el triunfo de Fútbol Club Barcelona. Oporto 35, Naturgal La Rioja 31. El Naturgal La Rioja que pierde el liderato de su grupo, pero que está ahí empatado en la primera posición con los mismos puntos que tiene el conjunto del Meskov y del Oporto de Portugal. Una Champions League que, por ejemplo, en el grupo A, pues destaca, yo diría, que el repaso que le dio el París Saint-Germain al Kiel, 37-30. Zagreb perdía en casa 23-30 ante el Flensburg. El Veszprém ganaba 34-28 al Celje. Y el Besiktas perdía 29-38 contra el Wisla Plock en el grupo A. En el grupo B, Rennes Carlowen ganaba 25-21 al Montpellier. 32-34 perdía el Kristiansand ante el Pick Zegen, 25-27 ganaba el Barcelona, como hemos comentado antes, y el que tuvo que sudar mucho fue el Kielce para derrotar al Kolding 33-31. En el grupo C, el Oporto derrotaba al Naturhaus, como os hemos comentado antes, 35-31, el Meskhof Brest se deshacía del Tratán Presov 32-26, y el Chejovski 34-30 ganaba en casa la Vojvodina. En el grupo D, el Zaporoye ganaba 25-23 al Vallamare, Cadete Schaffhausen 27, Metalurg 17 y Esker 34, Herren 29. En la clasificación de la Champions, destacar que en el grupo A está líder el Paris Saint-Germain con 14, le sigue Veszprém con 13, Freiburg 12, Kiel 8, Wisla Plock 7, Zagreb con 6, con 2 puntos el Celje y el Besiktas. En el grupo B, Barcelona líder, 13 puntos, Rinne Carlowen con 11, Vardar, el Kielce y el Pick Zegen con 10 puntos, Kristiansand con 4, lo mismo que tiene Montpellier, y cierra el Kolding de Copenhague con 2. En el grupo C, lo comentaba anteriormente, Meskhof Brest, Naturgal La Rioja y Oporto con 12 puntos empatados, con 6 el Chejovski, con 4 la Vojvodina y con 2 el Tratán Presov. En el grupo D, Zaporoye con 12 puntos, le sigue Esker con 11, con 9 puntos empatados Cadete Schaffhausen y Vallamare, con 4 Metalurg y con 3 cierra el Evelyn Erren. Destacar que los primeros de grupo A y B accederán directamente a cuartos de final, del segundo al sexto se clasificarán para octavos y los dos primeros del grupo C y D deberán jugar un playoff entre ellos y los dos vencedores pasarán a octavos de final. En cuanto a la Copa EHF, pues recordaros, tercera ronda, partidos de ida: Initia de Bélgica 20, el Betanaitasuna 28, Bucarest 31, Frigorífico Morrazo 24 y Farekin Granoyer 29, Orendal 21. A la vuelta, el Betia Naitasuna frente a Initia, el domingo a las 12:30. También la vuelta, Orendal, Fraikin Granoller, domingo 6:00 p.m. y Frigorífico Morrazo, Bucarest, domingo a las 7:00 p.m. Nos vamos a la firma invitada de la semana. Nuestra firma invitada hoy en Derrosca es Lorenzo Rico, portero internacional de la selección española y referencia de muchos grandes porteros. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenos días.
Bueno Lorenzo, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy? A ver.
Voy a hablar sobre el duelo de titanes.
Bueno, pues cuéntanos Lorenzo.
Cuando veo un partido de balonmano suelo fijarme con más detenimiento no en las variables ofensivas, que también, y no en el aspecto defensivo, con sus ayudas, capacidad de bloqueo, que también, sino otros dos aspectos. Dónde y cómo lanzan los jugadores y en la actuación de los porteros. Esto, indudablemente, por mi anterior trayectoria. Este fin de semana hemos asistido a un partido de balonmano espectacular. Barça-Barça. Respeto de virtudes balonmanísticas, partido de igualdad, comparidad en los lanzamientos, tanto de los extremos como de los lanzadores exteriores. Unos lanzamientos exteriores con poderosísimos, algo no muy habitual últimamente, con unos pivotes grandes y solventes que dan una variedad tremenda, una defensa en muchos momentos fuerte, aguerrida y de ayudas, y un duelo de titanes, en la portería, Sterbeck y Gonzalo, los guardametas de la portería de la selección española. La actuación de ambos habría sido más que suficiente para que cualquiera de sus equipos ganara, pero en un enfrentamiento mutuo ha salido ganador no el que más ha parado, sino el que lo ha hecho en los momentos cruciales, en los momentos decisivos. Cuatro paradas consecutivas de Gonzalo en los últimos 7 minutos, con un resultado igualado, han hecho que el Vardar no se fuera y que el Barça creciera y se pusiera por encima. De las 16 paradas de Gonzalo, 7 u 8 en los últimos 10 minutos. Ni las paradas de 7 metros de Sterbik, grandioso partido el suyo, también por cierto, han podido, con los dos balones detenidos de 6 metros por Gonzalo, que es uno en contraataque y otro de 7 metros, y dos paradas posteriores a lanzamientos durísimos de 9 metros, esto ha hecho que el Vardar no se fuera, que el Barça estuviera ahí, que se pusieran por encima y que el Vardar fuera un poquitín para abajo y el Barça apareció. Momentos decisivos y una experiencia y una expresión corporal de satisfacción y alegría más para sí de Gonzalo que para enardecer a las masas. Si el Barça ha ganado hoy, mucho se lo debe a un grandísimo portero. El duelo en condiciones normales hubiera acabado en tablas, gran partido de ambos, pero a los puntos ganó Gonzalo y con él su equipo, que es lo que realmente importa.
Oye, Lorenzo, ¿cómo ves tú la portería española de cara a ese europeo? Sterbik, Gonzalo... Gonzalo ha crecido muchísimo, ¿no?
Yo ayer vi un Gonzalo... Ya, Gonzalo es un grandísimo portero. Ayer hubo varias cosas que me parecieron fantásticas. Uno, su concentración en todo el partido. El hecho de incluso ir por detrás 2, 3, 4 goles, un partido complicado en campo contrario, no, en ningún momento su rictus cambió de concentración, de una alegría de cada parada, pero sin estereotipos y sin algaradas. Momentos complicados en los que podías ver que el portero contrario, pues Sterbik, tenía balones de 6 metros y algún que otro lanzamiento de 7 metros, y Gonzalo poquito a poco, más, un poquitín más alterno. Se podía haber 2 paradas, 3 goles, pero cuando llegamos a los últimos 10 minutos, ese balón que le saca el pivote, ese balón en el ataque siguiente que detiene de contraataque, después amparándose 2 balones seguidos, 2 ataques consecutivos con balones detenidos y no fáciles desde 9 metros, hicieron que el Barça se pusiera por encima, y ahí sí que vi una, ya es lo que me refería, una alegría de satisfacción, de un grito que se da más que, me dio una sensación más que para confiar a los demás, para sí mismo, como aquí estoy yo. Y la portería española, pues indudablemente, si vemos lo de ayer, el duelo de titanes fue ayer, indudablemente cuando estén juntos va a ser una ayuda continua y mutua. Yo me imagino que el hecho de esta vez y ver cómo están los dos, pues es una satisfacción para todo el equipo y una transmisión de confianza total absoluta, independientemente de quien juegue, que me imagino, tal y como van las cosas, será alterno, pero que en ningún momento se verá infravalorizada la portería, todo lo contrario. Creo que ahora mismo sí que tenemos, curiosamente, 2 porteros por fin de distintas edades, de distintos conceptos, pero una grandísima portería. Y desde luego Gonzalo está llamado a ser el dominador de la portería española en los próximos tal y como están las cosas, pues posiblemente 15 años.
Sí, está claro, la portería española está muy bien guardada, con un presente, como puede ser Sterbik, y como es un presente futuro, como es Gonzalo Pérez de Varga. Lorenzo Rico, muchas gracias, Lorenzo, por estar con nosotros, y me alegro mucho de saludarte. Un fuerte abrazo, Lorenzo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Llega el momento en Derrosca, de la mano del Grupo Risa, como cada semana, nuestra viñeta humorística en la sección La Rosca del Grupo Risa. Una viñeta que, ya os comento, realizan David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco para hacernos sonreír un poquito. ¿Con qué nos sorprenderán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Queridos amigos, soy Florentino. El balonmano no deja de sorprenderme y por eso sigo apareciendo por aquí de vez en cuando. Y aunque hace dos días que se disputó el clásico, hay algo que no me deja dormir. Un famoso exjugador de balonmano egipcio, Hamed el Aguadi, egipcio, que ahora es taxista en los Estados Unidos, llevó en su vehículo a Liza Minnelli, una fenomenal actriz. Como el fútbol tampoco es que dé para vivir, no me extrañaría nada que Cristiano Ronaldo se acabara convirtiendo en taxista y llegado el día llevara a Concha Velasco al teatro y le diese la bienvenida diciéndole: para mí siempre soy el mejor taxista del mundo. Dentro del taxi soy increíble. Yo sé que merezco el volante de oro. Pero honestamente creo que el mejor taxista sería Karim Benzema, que tiene muchas más tablas con el coche y con las carreras. Así es que si Hamid El Hamhadawi, el Hamed, o como se llame, exjugador internacional egipcio de balonmano, termina siendo un taxista, e Iñaki Urdangarín, exjugador internacional español de balonmano, termina siendo lo que ha sido, la moraleja es que los que jugáis al balonmano siempre encontraréis trabajo. El taxista te lleva e Iñaki se lo lleva.
Luis Malval, mi ídolo.
Otro de nuestros hispanos que este año se ha marchado fuera de nuestras fronteras es Juan del Arco. En el verano se fue al conjunto catarí de El Jaiz, que dirige otro español como es Toni Gerona. Del Arco, 24 años de edad, madrileño, fichó en su día como juvenil del balonmano Granollers. Después de algunos años duros por graves lesiones, ha despuntado en las últimas temporadas. La vida le premia por su constancia y su trabajo. Nos vamos hasta Qatar para charlar con Juan del Arco. Hola, Juan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, decidiste comenzar un nuevo proyecto, aunque en una liga inferior. Me imagino que muy contento con la decisión, ¿no?
Bueno, sí, contento porque sabía aquí que venía un club, bueno, aquí es el club más potente de aquí, de Qatar. Pero sobre todo también buscaba un poco de no perder el seguir, el poder formarme, y creo que eso también influyó mucho en la decisión que estuviese Toni, que viniera Toni para acá también, porque toda la gente que le había preguntado y había hablado que le habían entrenado, que había entrenado, por ejemplo, Adri Figueras o Mar García, que habían estado con él, me habían dado muy buenas referencias de él, y bueno, la verdad que también fue un punto importante a la hora de tomar la decisión.
Eso te iba a decir, que trabajar con Toni Gerona, y me imaginaba que él fue clave para que tú te marcharas, y además allí con medios más que suficientes, ¿no?
Sí, la verdad que al principio pues bueno, tenía un poco de miedo por lo que podía pasar, pero bueno, la verdad que luego al final sabiendo que Toni venía para acá, pues era un buen momento, era una buena opción, y la verdad que la decisión que hemos tomado al final ha sido buena.
Y además tienes que estar muy contento porque gran actuación con los hispanos en ese torneo de Polonia. Y lo dicho, muy contento porque todo el mundo ha destacado tu actuación en ese lateral izquierdo.
Sí, bueno, a ver, siempre que las cosas salen bien y que incluso dentro de la selección cuando también se gana, pues bueno, siempre hay que estar contento. A nivel personal, bueno, estoy contento tanto aquí en el club como en la selección, y bueno, seguir trabajando para, bueno, intentar que haya más otras oportunidades y seguir entrando.
Hola Juan, buenos días, soy Emilio Borgojo, ¿qué tal? ¿Cómo te tratan por ahí los árabes estos?
Hola, buenos días, bien. Bueno, al principio la adaptación es complicada porque es todo muy diferente, es un país muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado a vivir en España, que, bueno, mi única experiencia deportiva ha sido allí en Granollers, y digamos que estoy en casa en España y, bueno, estaba acostumbrado a eso, y la primera vez que sales, pues imagino que a todos les pasará que, bueno, pues que al principio choca un poco, cambia mucho el país, la forma de entrenar al principio, pues bueno, también te tienes que acostumbrar a la liga, a todo. Y bueno, al principio, pues hasta que te adaptas y tal, pues tienes ahí un mes o así, un mes y pico, que es difícil, pero bueno, ahora ya la verdad que mucho mejor y muy contentos.
Oye, yo me imagino que a ti lo que te convenció fue que estuviera Toni Gerona entrenando allí, porque si no, un chico de tu edad, joven todavía, en formación de para gran figura que podrías alcanzar, ¿por qué no? ¿No te llamaría ir a una liga, como decía Luis Mavar al principio, un poco inferior, muy irregular en su celebración? ¿Te hubiera interesado probablemente más un país europeo? Pero bueno, yo me imagino que lo que te decidió fue lo del entrenador, ¿no, Juan?
Sí, está claro. Yo creo que aún estoy en un periodo de formación. Yo creo que no, que sigo siendo jugador joven y no me podía permitir el perder, pues a lo mejor 1 o 2 años de seguir creciendo como jugador y de seguir formándome. Está claro que con un entrenador desconocido o no europeo, pues eso yo creo que hubiese dificultado mucho la opción de poder venir aquí, incluso a lo mejor no me lo hubiese ni planteado seguramente. Pero bueno, sabía que venía Toni, y como he dicho antes, las referencias que compañeros me habían dado que han estado con él eran muy buenas, que trabaja muchísimo con la gente joven, y es lo que también me empujó a dar un paso importante para venirme para acá.
Oye, y ahora para los nostálgicos, yo a tu padre le hice unas cuantas crónicas en su época. ¿Qué hay en este Juan del Arco Junior respecto a aquel Juan del Arco, aquel lateral zurdo? Que, bueno, pues que tuvo su chance, tuvo su momento de gloria. ¿En qué te reconoces de con tu padre, jugando al balonmano?
Pues, mira, tío, la verdad no lo sé muy bien.
¿No le viste?
Porque he visto poco de... Sí, he visto, pero es difícil porque tiene la mayor parte de los vídeos que él tiene son en VHS, no los ha pasado aún a DVDs, y bueno, he visto alguna cosa de cuando era juvenil y así, pero bueno, no he visto mucho, y la verdad que al final es muy difícil comparar jugadores en épocas tan diferentes. El balonmano avanza muy rápido, cambia de unos años para otros, cambia muchísimo, y el balonmano que jugaban ellos, que jugaba mi padre antiguamente, es muy diferente al balonmano actual, y el balonmano actual será muy diferente dentro de unos años. Entonces es difícil, pero bueno, no sé, yo creo que físicamente somos bastante parecidos, digamos, en el aspecto físico, y a la hora del juego, pues ya te digo que he visto poco por el tema de que lo tiene todo en VHS aún.
Bueno, pues yo te puedo decir que tu padre era más virguero y tú se ve que has comido mejor porque tiras más fuerte, y bueno, y tú yo creo que le vas a superar en cuanto a trayectoria internacional, porque como decía Luis Malvar, en la selección ya has dado algún aldabonazo a la puerta, ¿no? Pues me imagino que tú, ¿por qué no? Río no está tan lejos y tú no estás tan lejos de que Cadenas te pueda llamar, ¿no?
Bueno, yo tengo que luchar por lo que está en mi mano, que es seguir trabajando aquí en el club día a día, y si hay más oportunidades de ir a la selección, pues llegar en el mejor estado de forma posible y dar el máximo a la selección, pues es eso. Pero bueno, Río aún creo que queda bastante lejos, creo que para todos, y bueno, habría que ir pasito a pasito y ahora centrarse primero pues ahora ahí el europeo también. Entonces bueno, vamos a ser prudentes y bueno, lucharemos por lo que yo voy a luchar, por lo que tengo a mi alcance, que es el seguir trabajando día a día y seguir bueno, eso, seguir trabajando para que haya más opciones.
Oye, Juan, una curiosidad que tengo. Muy buenos días desde Valladolid. Qatar ha conseguido la selección que ha conseguido, como lo ha conseguido, y en cuanto a la Liga, ¿tú crees que al final habrá inversión, habrá, no sé, algún tipo de trabajo específico para conseguir de la Liga Qatarí una liga potente?
Sí, yo creo que sí. Al final ellos, con todo el tema de la selección, también están dando mucha bola al balonmano aquí en Qatar. Es verdad que cada vez hay más jugadores europeos dentro de los equipos. Tampoco dejan tener todos los jugadores extranjeros que se permitan, solo dejan tener ciertos extranjeros por equipo. Uh-huh. Entonces, pero sí que es, al final es diferente, por ejemplo, al balonmano que estamos más acostumbrados en Europa. Aquí es un balonmano muchísimo más físico y no es tan táctico ni tan técnico como podemos estar acostumbrados en España, por ejemplo.
Oye, ¿y el
se lleva Qatar, todo mucho más al físico y...
No, perdona, te iba a preguntar que el catarí, el aficionado catarí, ¿cómo va el balonmano? ¿Va a ver un espectáculo, a divertirse? ¿Es pasional? ¿Cómo es?
No, yo creo que van a divertirse y ahora a disfrutar del buen momento que están teniendo con la selección.
Juan, un saludo desde Pamplona. Por seguir un poquito con lo que te pregunta Juan Carlos de la Liga Qatarí, la sensación que tengo yo es que la competición casi es una herramienta para mejorar la selección, ¿no? Por lo menos por lo que he hablado con algún jugador que también ha estado por allí, al final se acomoda todo al calendario de la selección. La competición es, bueno, pues casi guadiana, aparece, desaparece un poquito dependiendo de las necesidades de la selección absoluta. ¿Tú también tienes esa sensación de que tampoco les importa excesivamente que la competición crezca más o menos, sino que lo que tiene que crecer es pues su selección y que pueda estar en unos juegos o una buena aparición en un mundial?
Sí, ellos son muy permisivos con el tema de la selección. Sí que es verdad que tienen muchas facilidades a la hora de concentrar jugadores, de mantenerlos un tiempo. En ese aspecto no tienen ningún tipo de problema. Sí que es verdad que a la hora de la liga se cambia un poco el calendario, hay algunas vacaciones a lo mejor que se podrían suprimir y tener más adelante, pero bueno, creo que también con la mano desde que llegó Valero, creo que también todo este tema es muchísimo más serio de lo que había antes, por lo que me han comentado. Entonces, bueno, cada vez lo intentan hacer un poco más serio. Sí que es verdad que con la selección, pues ellos, es su máximo exponente, entonces ellos buscan que la selección tenga las mayores facilidades para conseguir pues objetivos que se van marcando.
Oye, Juan, soy Emilio. Ahora estáis de descanso en la liga porque la selección está jugando el campeonato de Asia, el preolímpico asiático. Tu entrenador y vosotros, ¿seguís entrenando normalmente? ¿Os ha dado vacaciones algunos días? ¿Cómo tenéis eso hasta que vuelva otra vez la liga qatarí?
No, nosotros la liga ha empezado hace 3 semanas. Y lo que pasa es que aquí se juega a día de hoy, todos los equipos están jugando con los jugadores que tienen, exceptuando los jugadores que tiene la selección. O sea, la liga no se ha parado porque los jugadores estén con la selección. Por ejemplo, en enero pasa igual. En enero hay campeonato de Europa, campeonato de África y campeonato de Asia, creo, si no me equivoco, de más o menos en las mismas fechas, los últimos 15 días de enero. Y aquí la liga continúa, por ejemplo. Entonces, no, a eso me refiero, que en cuanto a que no, muchas veces no controlan ese tipo de cosas que podrían controlar y hacer una liga
pues un poco más cuadrada a la hora de selecciones. Pero ellos ya, como ya he dicho antes, ellos aquí con la selección no tienen, les dan bastante permisividad a la hora. De hecho, nosotros estamos jugando sin los jugadores que tiene la selección.
Ah, bueno, pues entonces es en la línea de lo que te decía, sí. Fernando Urra, sí, que la liga es el instrumento y la selección es lo básico, porque claro, aquí sería impensable que cuando jugara la selección hubiera una liga española, salvo para los que no tuvieran internacionales,
claro, aquí,
¿no?
Aquí les dan ese permiso. Ellos quieren que la selección luche por los máximos objetivos posibles y la federación les da... Bueno, pues les permite trabajar pues por periodos mucho más largos que la selección española, por ejemplo. La selección española tiene periodos muy cortos de trabajo y aquí, por ejemplo, pues están trabajando, pues ahora llevan trabajando pues a lo mejor 2 o 3 meses seguidos.
Oye, y entonces, ¿cómo se está yendo en la liga en estas circunstancias? Porque a lo mejor el Yais, tu equipo, aporta más internacionales que algún rival directo de la Liga Catarí. ¿Cómo lo estáis llevando?
Bueno, hemos jugado 2 partidos ahora, mañana tenemos el tercero, y hemos jugado pues contra el equipo que el año pasado lucharon en las 2 finales de la Emir Cup aquí y la Copa del Príncipe, que es el Alquillada, que es en el que juega Borja, uh-huh. Jugamos la segunda jornada de liga y ganamos y hemos ganado. Los 2 partidos que hemos jugado hemos ganado, entonces por ahora vamos por bastante buen camino.
Oye, Juan, por la gente...
Pero ya he dicho que llevamos 2 jornadas de liga solo y mañana tenemos la tercera, o sea que aún quedan muchos partidos por delante.
Que para aquellos que no conozcan, Juan, cómo funciona la competición, soléis jugar todos, creo que en una misma pista, ¿no? En una pista común, o hay como muy poquitas, ¿no?
Sí, aquí la federación tiene un pabellón y todos los partidos de la liga se juegan en el pabellón de la federación. Hay una liga de 12 equipos. Y luego hay, digamos, como 2 competiciones anexas, que es como, digamos, como si fuesen como la Copa del Rey y la Copa Sobal, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que ellos, pues, las hacen separadas, no las hacen continuas como se hace en España. Y se hace la Liga, se acaba la Liga, luego se juega la Copa del Príncipe y al finalizar esta se juega la Copa del Emir.
Oye, perdóname, Luis, la última. Sí. ¿Hubo posibilidad cuando fuiste para allí? ¿Te llegan a comentar algo de la opción de poder jugar con la selección allí a medio plazo? ¿O eso a ti no te lo comentan?
No, porque a mí la oferta de Al Jais me llega en julio y yo había debutado con la selección hacía un mes para la clasificación para el europeo, los 2 partidos de Austria y de Finlandia. Entonces yo al jugar con la selección yo ya no tengo ningún tipo de posibilidad, aparte no se me comentó, no me lo comentaron, o sea que no...
Oye, Juan, sabes que en el lateral izquierdo le falta gente a Manolo Cadenas, tú eres un chico joven, 24 años, estás en un buen momento de forma y además hiciste un gran torneo de Polonia. ¿Sabes que se habla que uno de los que puede ser una incorporación novedosa en la selección de cara al europeo 2016 puede ser tú? Menuda noticia sería, ¿no?
Hombre, pues creo que cuando al final dedicas tu vida, tu trabajo es el balonmano y desde pequeñito sueñas con, pues hombre, con poder jugar con la selección y si cabe, pues poder jugar algún gran torneo. La verdad que si llega ese momento, pues no sé cómo reaccionaré. La verdad que seré muy feliz y estaré muy contento por todo el trabajo y el sufrimiento que ha habido detrás. Y bueno, pues iré con todas las ganas y la ilusión del mundo, la verdad. Pero bueno, hasta que no llegue el momento, pues no lo sabremos.
Oye, Juan, al estar en una liga potencialmente mejor... ¿Eso hace que como jugador estés más descansado y mejor preparado físicamente que cuando estabas, por ejemplo, en el Granoller, que existía mucho desgaste con tanta competición, con tantos partidos, fíjate, este año competición europea, o no se nota eso?
Bueno, aquí la verdad que yo por ahora no he notado la diferencia de estar en Granollers a jugar aquí. En cuanto al desgaste, cuando llega el final de temporada siempre llegas con un desgaste muchísimo mayor. A día de hoy es difícil valorar si el desgaste es mayor o es menor. Por ahora, para mí está siendo lo mismo en cuanto a desgaste. Cuando llegue el final de temporada ya veremos a ver cómo ha sido. Pero bueno, no lo sé. La verdad que aquí también los entrenos... se entrena mucho más el físico también, y eso puede permitirme a lo mejor el estar físicamente algo mejor. Sí que ellos están bastante enfocados en que el físico se trabaja más duro y un poco más de lo que yo estaba acostumbrado.
Ya para ir terminando, Juan, se está disputando la clasificación de los Juegos Olímpicos de Asia allí en Qatar. Por los resultados que se ven, ¿crees que Qatar se llevará la plaza? Porque ya sabes que España depende de eso para organizar el preolímpico en nuestro país.
Bueno, ellos han terminado creo que la fase de grupos, y ahora empieza lo que es la competición real. Ahora empezarán con los cruces. La verdad que estoy un poco... No sé cuál es el primer cruce que tienen, porque apenas he podido ir porque me coincidían los horarios con los entrenamientos. Pero bueno, por lo que he ido leyendo, sé que están jugando muy bien y en el grupo han estado ganando todos los partidos con solvencia. Yo creo que al estar en casa y una selección como la que tiene aquí Qatar, la verdad que sí que pueden ser candidatos a llevarse esa plaza.
Cosa que nos vendría muy bien a la selección española, una selección española que no olvidemos, la próxima cita es en el Europeo de Polonia, en enero, y que supongo que en las próximas semanas pues dará la lista Manolo Cadenas, y estoy convencido, fíjate lo que te digo, estoy convencido que en esa lista va a estar Juan del Arco, y ojalá pueda disputar su primera competición importante en el Europeo de Polonia 2016. Juan, que ha sido un placer hablar contigo y me alegro mucho de poder charlar, ¿eh? Un fuerte abrazo y mucha suerte, Juan.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Hasta luego. Llega el tiempo del debate, llega nuestra tabla redonda. Hoy en la tabla redonda contamos con nuestro compañero Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española y en nuestro país. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí para debatir un poquito en esta tertulia, yo voy a abrir fuego, como siempre, hablando, porque hace unos días salió una noticia que a partir de septiembre de 2016, a partir del verano, la Liga Francesa masculina va a dar luz verde para la profesionalización de tres parejas de árbitros. ¿Qué te parece?
A mí, perfecto. Yo creo que hay que seguir ejemplos del deporte grande, en este caso el deporte rey del fútbol. Y la verdad es que, bueno, falta saber qué tres parejas van a ser, pero ya es un principio, ¿no? Es decir, que ojalá algún día puedan ser todas profesionales. Y también es un ejemplo que debería cundir en otras ligas como la nuestra, ¿no? Donde, bueno, pues la figura del árbitro sabemos que no es profesional, que compaginan sus labores, digamos, sus profesiones con la labor de árbitro el fin de semana, sí, y otro también, y en cualquier caso, bueno, pues me parece una noticia fantástica.
Fijaros, os voy a dar más datos antes de que intervengáis. El contrato de los árbitros parece que será de 2 años de duración, a tiempo completo, por lo tanto ya tendrán que dejar sus trabajos, que se les pagará un sueldo de 4.500 euros al mes, joder, en vez de los 700 euros que cobran en la actualidad por un partido de la Liga Francesa.
¿Y yo por qué dejé de arbitrar?
Eso digo yo, porque dejaste de arbitrar. O los 500 de la Bundesliga. Recordemos que en España actualmente los colegiados pues vienen a cobrar en torno a unos 425, 450 cada uno por partido, más o menos, ¿no? Entonces, la pareja arbitral, pues los árbitros tendrían un sueldo de 4.500 euros. Es un buen sueldo, ¿verdad?
Vamos a ver, soy Emilio. Fernando, no te apures. Tú arbitrabas en este país y en este país eso que dice Luis Malvar es para Francia.
Pero el
puede ser para
idiomas.
Alemania. No, aquí
pero
no. Si aquí, Pamplona aquí no creo.
Está al lado de la frontera.
Vale, vale. Pues,
sí,
bueno,
sí,
pues,
anda ya, vamos,
pues que te hagan un anexo. Pero no, no te preocupes que a ti no te hubiera tocado. Pero a mí me parece, como dice Ángel Cárceres, a mí me parece muy bien que profesionalicen. El problema es si se puede profesionalizar en un deporte como el nuestro. Aquí en España, ya te digo yo de entrada, que borrarlo por tachadito por regatear, porque no va a pasar.
Bueno,
no va a pasar
si
en un tiempo.
Si nos ponemos a la defensiva, Emilio, mal vamos.
¿Por qué no puede pasar en España? ¿Por qué? Cuenta, cuenta.
No, pues por una cosa muy tonta, porque no hay pasta. No por otra cosa, no. Digo que no va a pasar porque no se puede pagar,
Emilio,
eso.
Yo voy a ir más allá, porque la Federación Española de Balonmano nunca querrá dejar las competencias del arbitraje a la Sobal.
Bueno, bien, vale.
Otra cosa es que haya pasta o no haya pasta,
vale,
pero lo quiere tener controladito.
Sí, sí, pero como yo digo, primero viene la cebada y luego viene el rabo.
Sí,
entonces, si no hay dinero, me da igual que la federación quiera o no quiera soltar ese, no sé, ese reducto arbitral. Pero yo lo digo simplemente por una cuestión práctica. Si estamos como estamos a nivel económico, si los clubes tienen las penurias que tienen, los jugadores se tienen que marchar, aquí en España, a un medio plazo, no veo yo posible que se pueda profesionalizar, aunque fuera deseable que se dedicaran solo
pero,
a los humanos.
Simplemente, un segundo, sí. Partamos de la base de que hay bastantes jugadores y algunos entrenadores que ni siquiera son profesionales 100% en la liga.
Ahí, pues mira, miel sobre hojuelas, que dice el otro.
No,
o sea,
bueno, decir, hay muchos jugadores que estudian, que algunos
claro,
cuantos que trabajan, claro. Hay entrenadores que trabajan y que entrenan.
A ver, Juan Carlos, recuerda a nuestros oyentes qué pasa con el abuelo de la liga, Fernando Hernández, que...
Bueno, Fernando Hernández...
¿Qué hace?
Cierto,
¿qué hace aparte de jugar al balonmano?
Por cierto, tiene una oferta de Puente Genil importante sobre la mesa para volver a Sobal, que no va a aceptar. Ya os lo digo yo.
Uh-huh.
Tiene 43 años, trabaja por la mañana en una empresa familiar de montaje de láminas de aluminio y por las tardes va a entrenar, igual que José Delgado Ávila, que por las mañanas ejerce de concejal en un ayuntamiento de la provincia y por las tardes va a entrenarse. Son los dos únicos que se entrenan fuera del grupo. Pero imagino que estaréis de acuerdo todos conmigo en que, primero, estamos hablando de la Liga Francesa y la Española. Hoy por hoy son universos paralelos.
Claro.
Hoy por hoy yo creo que no convergen más que en que se juega al mismo deporte. Y segundo, ponía Ángel el ejemplo del fútbol. El fútbol ha evolucionado hacia la profesionalización del árbitro, del juez del juego. ¿Eso qué ha llevado consigo? Primero, una mejora en la calidad física. Son atletas, auténticos atletas. Segundo, una unificación de criterios, que es el parámetro que yo veo más complicado en el mundo del balonmano hoy por hoy. Que todos unifiquen sus criterios. Y tercero, habitualmente cuando vemos la Liga de Campeones, vemos árbitros eslovenos, vemos árbitros ucranianos, vemos que no pasarían unas pruebas físicas, no ya para ser árbitro profesional, para entrar en una academia militar. Es decir, ahora mismo eso conllevaría que un tercio, por no decir la mitad, de la plantilla de árbitros, de parejas arbitrales en activo en Europa, tendrían que jubilarse ya.
Bueno.
Yo creo que sí, Fernando.
Yo llegado a este punto quiero introducir también otro tema, que es, si solo son tres parejas profesionales en Francia, yo quiero pensar que es a nivel experimental, luego esas tres parejas, ¿van a pitar todo tipo de partidos o solo van a pitar los partidos donde realmente haya tela que cortar? Es decir, ¿por qué de entrada solo tres y luego qué tipo de partidos le van a dar esos tres? Porque claro, donde hay algo en juego, todo el mundo va a querer los profesionales, más que los amateurs, ¿no? Sin tener que a nadie.
¿Y quién les paga?
La Liga Francesa.
¿Será la Liga Sobal Francesa?
No pueden pitar, por ejemplo, femenino. Que si hay un muy buen partido de balonmano femenino, se juega en la Liga Femenina, no la pitan ellos.
Pues si tienen algún convenio con
ligar,
los clubes femeninos, a lo mejor
La idea es que van a pitar esas tres parejas, la Liga masculina, exacto, e inclusive el propio director general de la Liga Francesa, Etienne Capon, ya se lo ha comunicado pues a sus homólogos de otras ligas europeas como la Bundesliga y la propia Liga Sobal, es decir, se lo ha comunicado ya la Liga Francesa de lo que van a hacer. Puede ser un primer paso para luego la Bundesliga, aquí será mucho más tarde, pero ya sabéis que en su día hubo una iniciativa de Asobal para que lo que es la cuestión arbitral dependiera solo de la Liga Sobal, ¿eh? Dependiera directamente de la propia Liga Sobal, y la federación, bueno, pues dijo que no, ¿no? Pero aparte del tema del dinero.
Luego esas tres parejas, por ejemplo, ¿qué van a ser? Las tres parejas internacionales, las mismas que piten a nivel profesional en sus ligas, luego van a ser las tres que representen al balonmano francés en Europa y en la IHF.
Hombre, que todo eso debe estar
todavía no se conocen los nombres de las parejas,
en barbecho, ¿no? Entonces no se conocerá. Yo pienso que esto es como una especie de experiencia piloto para ver qué supondría la profesionalización arbitral. De momento, pues con sordina, ¿no? Tres parejas, ver quién estaría interesado en esta profesionalización, porque, oye, hay gente que te puede tener sus trabajos y dice, yo voy a dejar esto por una experiencia que a lo mejor se acaba en el 2016. Pues no sé, yo creo que esto es una idea que han lanzado que se va a poner en práctica. Es fácil a lo mejor ponerlo con tres parejas porque el costo es limitado, está contenido, pero yo veo
27.000 al mes, ¿eh?
Ya, por eso te estoy diciendo que veo
joder, con el costo contenido, 27.000 al mes, no. Es la mitad del presupuesto.
Hombre,
de Valladolid.
No, digo Juan Carlos, contenido, porque imagínate que se les ocurre que toda una plantilla de árbitros franceses fueran profesionales, entonces ya no sería contenido, sería ya un desmadre. Pero aquí desde luego yo, y no me tengo que poner en plan gafe, yo en la Liga Española es que no veo ni la posibilidad. Tú dile mañana a los clubes que tienen que soportar esto.
Hoy no hay infraestructura ni humana ni económica.
Claro. Pues entonces eso, vamos a ver esa experiencia, cómo funciona. Yo veo más la experiencia de estos polacos que han venido mediante un acuerdo con la Federación Española, igual que la española con allí en Polonia, de que vayan a hacer experiencias internacionales en otro país. Lo de profesionalizar, hombre, a mí me parece muy bien. A los árbitros que les toque les parecerá excelentísimo, pero yo eso le veo un recorrido muy corto, ¿eh?
Pero yo os hago una pregunta a todos. ¿La dedicación exclusiva por parte de los colegiados, creéis que cambiaría el nivel arbitral?
No.
Pues no voy a decir ni mejorar ni empeorar. Voy a decir cambiar.
Sí. A ver, lo mejora seguro. Yo os digo que lo mejora seguro.
¿Pero en qué sentido, Fernando?
Pues muy fácil. En que si tu pareja y tú, en este caso arbitral, evidentemente, tienes tiempo para estar todas las mañanas viendo vídeos, yendo a correr, tal, por la tarde dar formación, es decir, se mejora, seguro. Que nadie piense que va a dejar de haber errores. O sea, eso es imposible. Los árbitros la van a pifiar igual.
Sí, yo con que haya, Fernando, yo ya no pido que no haya errores, pido que haya equilibrio.
Va a mejorar, yo estoy convencido que va a mejorar. Físicamente, por supuesto, van a estar mejor, eso es indudable. Va a haber una mejor coordinación, va a haber una seguramente también una unificación de criterios mayor. Sí, esos árbitros, si damos el paso más y encima pueden vivir en una misma ciudad todos, si todos estuvieran en una misma ciudad, para que hubiera reuniones técnicas periódicas, eso sería el mundo ideal. No evitaría errores, pero sería el mundo ideal. A partir de ahí, yo creo que eso es muy complicado.
No, hombre, Fernando, es evidente que una mejora se debía producir. Sí, si tú te dedicas a una actividad constantemente y profesionalmente, se supone que si tienes un mínimo de eficacia, tienes que mejorar en determinados aspectos.
Yo creo que ahora mismo en España no habría muchos árbitros que quisieran ser profesionales.
Eso es lo que te decía, que aunque se planteara eso, ¿quién deja el que tenga su trabajo y sus cosas? Sobre todo por una continuidad, ¿no? Porque eso estaría totalmente desprotegido, vía convenio o lo que fuera, y eso, igual que empieza la experiencia, se acaba el año que viene o dentro de año y medio.
Entras en el mundo del deportista. Que si no te preparas, no te formas para un futuro laboral, se te acaba la carrera de árbitro y ya no tienes nada. Pues esto es parecido.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que la Federación Española de Balonmano va a tener un nuevo patrocinador que será presentado en las próximas semanas. Será, y no quiero ningún chiste, Piedras de Antequera Dólmenes. Y aportará para
Obelix.
Mira, ya le ha soltado. Es que se lo dije yo también.
Para el año 2016, aproximadamente sobre unos 55.000 a 60.000 euros. Como contraprestación, la Federación Española de Balonmano organizará el partido de las Estrellas 15-16, es decir, el próximo 27 de diciembre, y parece ser que todos los costes los pagará la Real Federación Española de Balonmano. En resumen, se paga todo, es decir, estancias, traslados, árbitros, mesa, producciones, televisión, directivos, estancia personal de la Federación Española de Balonmano, estancia, jugadores para el partido estrella, etcétera. Vamos, que casi sale gratis, pero eso sí, Antequera tiene voto para las próximas elecciones. Además, el Partido de las Estrellas, que como digo, se juega el 27 de diciembre, va a coincidir con una fecha en la que se juega jornada de la Bundesliga, por lo que Antequera irá a una selección española sin los que juegan en Alemania. Una selección, con todos mis respetos, incompleta.
Bueno, vamos a ver, lo del patrocinio, pues por definición está bien, sin chistes ni nada, da igual cómo se llama la empresa, el caso es que aporte algo.
Pero si
vale,
público. Gracias de entrada.
No, vamos a ver, claro. yo le dije lo mismo, digo, Obelis, ¿no? Entonces, de los dos.
Luego me he dado cuenta privada. De que Obelis no eran dólmenes, eran menires.
Eran menires.
Es verdad, bueno, pero eran piedras también, ¿no?
Yo sí, creo pero que escucha, ¿es una empresa privada o es promoción de Antequera?
No, yo pienso que...
Yo creo que es privada, piedras de Antequera, dólmenes.
Ah, dólmenes, pero privada.
No, pero a lo mejor, a lo que va Fernando es que a lo mejor es un aspecto de la Sociedad de Turismo de Antequera.
Sí,
¿no?
algo así. Sí, pues no. Yo pensaba en
y
eso.
Que no sea un conjunto monumental que exista en algún paraje de Antequera. Sí.
No lo sé.
Lo voy a mirar mientras.
A tanto no. Bueno, ¿qué te parece, Ángel?
Pues...
Sin chistes, Ángelito.
He tenido que contener las empresas, pero en cualquier caso sí que me recuerda un poquito lo que ya pasó quizá el año pasado, hace dos años, con el tema de León, ¿no? Es algo similar, ¿no? Lo comido por lo servido, y como dice un buen amigo mío, no existen las casualidades, solo las causalidades, por tanto aquí tiene que haber alguna causa, y en la federación sabrán ellos el motivo y la razón por la cual han optado por este trato con la ciudad andaluza, ¿no?
Me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajarito.
Que a Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, parece ser que el gran Miguel Roca, su mentor dentro de la Federación Internacional de Balonmano, le llamó al orden hace algunas semanas durante el congreso de la IHF celebrado en Sochi el 7 y 8 de noviembre, puesto que metió la pata hasta el fondo. Me cuentan que en el Congreso Extraordinario de la Federación Europea de Balonmano, que se celebraba días más tarde en Bucarest, se proponía una moción presentada por la Federación de Austria para cambiar el límite de edad de los 68 a los 72 años. En contra estaban dos federaciones nórdicas y todo pasaba para que Jan Brihol, actual presidente de la Federación Europea de Balonmano, se pudiera presentar a la reelección. Como bien sabéis, el Congreso se ha celebrado, no lo han aprobado y Jan Brihol no se puede presentar a la reelección. Entonces, parece ser que Paco Paquito Blázquez del Medallitas habló con uno y le dijo que le apoyaría. Luego habló con los otros y les dijo lo mismo, que también les iba a apoyar. La noticia de ambos apoyos se difundió en el Congreso de la Federación Internacional de Balonmano y llegó a oídos de Miguel Roca. Este le llamó al Medallitas y parece ser que le dijo que eso no podía hacer y que quedaba muy mal y le desprestigiaba. Vamos, que le puso firme.
Vamos a ver, o sea que el presidente Blázquez va incendiando también por el mundo, por Europa.
Pues
no le basta el coto español. Bueno, vale, pues entonces... muchas veces... no, tú tienes un dicho de que valgo más por lo que callo que por lo que digo,
sí,
o algo así, ¿no?
Sí.
Pues este se podía callar un poquito. No sé, me
también
refiero
que
políticamente habitual, correcto.
En las noches electorales de cualquier federación es la táctica habitual, ¿eh?
Sí, pero esto sí. Pero vamos a ver, esto no era aquí, una noche electoral,
aquí, ya
eran congresos distintos. Esto es, pues, como hace él habitualmente, decirle a la gente lo que quiere oír, así de claro.
Te digo que eso es la táctica habitual en elecciones de federaciones. Yo iré contigo, te votaré.
Pero de todas formas, si llegas a un sitio casi de nuevo, como a nivel internacional llega Blázquez, pues primero mira un poco el terreno, ausculta a ver cómo van los pálpitos y luego te pones, ¿no? Porque si no, si el vicepresidente, que encima es español,
y es su mentor encima,
te tiene que pegar la bronca, pues has hecho... Pues eso, un pan como unas hostias, ¿no?
Exactamente. Oye, lo que tiene que hacer también es... Yo recuerdo cuando existía el famoso G14, que yo no sé qué fue del famoso G14, donde, por cierto, había dos equipos que ya no existen, Valladolid y Norjón, el alemán.
Sí.
Se dijo que se iba a intentar consensuar el tema de copiar el modelo futbolístico también en competición europea, es decir, jugar entre semana Europa y que el fin de semana quedara para las competiciones locales. Entonces ves, jornada 12... 4 partidos el miércoles, 1 el martes, 3 el sábado. Jornada 13. Nos vamos a 4 partidos el viernes, 3 el miércoles, 2 el sábado. Pero es que la 14 se juega entre semana, todos los partidos el miércoles coincidiendo con la Liga de Campeones de Fútbol. A mí me parece que desde el propio balonmano no se está respetando el balonmano con el calendario.
Pues yo te digo Juan Carlos, lo que pasó con el tema ese manido del cambio a intersemana de la Copa de Europa y de la Liga.
Pero que te digo que aquí en Valladolid estaban convencidos que se jugaba entre semana Europa y fin de semana competición.
No, eso, el G14 aquel dichoso, que por cierto estaba Joan Marín en aquella cúpula y lo peleó mucho, tenía la oposición de la europea porque decía que el 90% de sus federaciones afiliadas no querían, porque para ellos lo importante era la Copa de Europa. Vete a saber si era verdad o era interesado.
El 90% hablamos de Alemania.
Los únicos que apoyaban aquello era Alemania, España y un poco empezaba Francia. Hubo un frente con el fallecido Domingo Bárcenas, representando a la Federación Española, fíjate de qué años te estoy hablando, y entonces hubo una oposición frontal de la europea, porque su argumento era que el 90% de las federaciones nacionales consultadas en Europa no querían pasar al miércoles.
Me estás diciendo, y me estoy enterando ahora, de que la EHF pliega velas. En una cuestión en la cual están de acuerdo Francia, Alemania y España, es decir, hacen caso a Eslovenia, Noruega, Dinamarca, Rumanía.
Sí, y te voy a explicar por qué.
Yo no lo entiendo.
Hacen caso a sí mismos.
Sí, yo te lo voy a explicar y creo que Ángel podrá corroborar lo que digo. Es decir, España tiene un voto, Eslovaquia tiene un voto, Bulgaria tiene un voto y el mismo voto de España es el mismo voto que de ellos, ¿no, Ángel?
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, aquí hay que contar y entonces si se unen los países menos influyentes, tienen más votos, por supuesto, que los países que ahora mismo pueden cortar el bacalao en Europa, como son Francia, Alemania y España, ¿no? O sea, que en ese sentido sí que es cierto que ahora dices tú a Eslovaquia, a Eslovenia o a Macedonia, que tienen equipos, sobre todo Macedonia, que tienen equipos por ahí potentes como Vardar o Metalurg metidos en Champions, tienen el mismo peso que los que pueda tener España.
Hablamos de 2015, pero yo te estoy hablando de un proyecto de 2008-2009.
Entiende que lo que te explica Ángel es lo siguiente. A la EHF que le interesaba es que su competición, que es la Champions, se juega el fin de semana.
Además, soy
Emilio.
Tiene
10.000 votos, claro, tiene Rumanía, Bulgaria...
Si tienes a las selecciones que te aportan que te aportan el 90% de las estrellas mundiales en sus ligas,
tres votos,
pues deberíamos ponderar esa...
Claro que no, que la EHF lo que quiere es la Champions, su Champions.
De todas formas, compañeros, yo os lo digo porque yo hablé mucho con Joan Marín en una época anterior, cuando esto estaba cociéndose y bien cociéndose, lo que al final pretendía que el G14 era tomar el control de la competición europea, y veía un enemigo desde dentro en la asociación, aquel Handball Club, no sé cómo se llamaba, porque veían que lo primero era el traslado a los miércoles de la competición internacional y lo siguiente era coger el control. Pues un poco en la línea de lo que ahora intenta recuperar la española con Asobal. Sí. Son intereses, como digo yo, espurios todos.
Si el baloncesto ha sido capaz de no manipular o no alterar la competición doméstica y la Euroliga, pues como estáis viendo, se juega jueves-viernes, ¿tan difícil es aplicar ese modelo de la Euroliga de baloncesto a la Liga de Campeones en Europa?
Si no quieren una de las partes, pues no se hace.
Uno de los argumentos era que Valladolid no es capital de una nación, no tiene un aeropuerto internacional y muchas veces tenía que jugar en Berenje, en Constanza, en Sandefjord, y claro, allí hay que buscar vuelos Madrid-Oslo, por poner un ejemplo, y no todos los días de la semana, en fin de semana había Madrid-Oslo. Había que esperar a irse el viernes y a volverte el lunes. 5 días tirados en Noruega porque las conexiones con los vuelos no eran las apropiadas. Y es lo que pedía Valladolid, ¿no? Jugar entre semana, que incluso a nivel de intendencia, a nivel de operatividad, era más viable conseguir viajar a esas ciudades.
Pero la EHF, su competición...
El resto se la trae al fresco.
Claro, la quiere el domingo y con los votos ya los tiene. Tiene Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Noruega, no sé qué. ¿Qué más me importa tener tres como España, Francia y Alemania?
Acabaron aburridos tanto la Asociación Europea esta de Clubes como la propia Federación Española.
De hecho, el G14 pasó a mejor vida, que yo sepa.
No, porque...
Pero mira, yo, 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 salvando las distancias, os introduzco también un tema. Y aquí hablaba Luis de Bulgaria. La selección española, sabéis que jugó en Bulgaria, que Bulgaria hace tiempo que no se come un torrao en Europa a nivel de selecciones, ¿no? Pero ahora quieren otra vez hacer resurgir el balonmano femenino. Pues claro, el reducto que tienen lo tienen en Gabrovo, que es donde tienen montada la federación, el pabellón, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la infraestructura tienen en esa ciudad que está a unos 300 kilómetros de, unas 3 horas de Sofía. Claro, tú aterrizas en Sofía, pero de Sofía te tienes que desplazar a Gabrovo. La selección española, pues de balonmano, cuando fue allí se desplazó en furgonetas, no, ni siquiera en autocar. ¿Por qué? Pues porque la Federación Búlgara no tiene esa infraestructura para asumir ese tipo de partidos de ese regambre, ¿no? De ese pedigrí.
Oye, antes de terminar os cuento dos cosas. Primero, que me parece importante, Paco Aguilera, ex seleccionador nacional de balonmano playa, ha puesto una denuncia contra la Real Federación Española de Balonmano en el juzgado de instrucción de Cádiz por el famoso asunto de la reclamación e indemnización de los billetes de vuelta del avión del Mundial 2014 en Brasil. Aguilera lo que quiere con esta denuncia es que se haga público lo sucedido y lo de menos, desde su punto de vista, es el tema económico. Después de mucho tiempo, tanto la Junta Directiva, la Federación Española de Balonmano como la Asamblea General han guardado sobre el tema un escrupuloso silencio y Paco Aguilera ha decidido que se tiene que hacer público y que la gente tiene que saber lo que ha sucedido y el trato que ha recibido del presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Y por último, Ángel, yo sé que te va a gustar. Esta semana sacamos el confesionario de Silvia Navarro. Mira, te voy a poner solo una perlita de la entrevista que no llega a un minuto.
¿En el mundo del balonmano siempre juego de portera?
Probé en alevines de jugadora, Luis, pero cuando me dijeron vete a portería me sentí tan cómoda que dije yo de estos tres palitos yo no quiero salir.
¿Y no sales?
Y no salí, no salí, jolines. Y aparte me dijeron y no, yo en portería me sentía súper bien, súper cómoda.
¿Te has cuestionado mucho, digamos, bajo los palos que te han puesto por tu estatura o no te las has cuestionado, no te las has planteado nunca?
Pues hay veces que sí que es un hándicap, ¿ves? Es que, jolines, siempre están acostumbrados a las porteras grandes y tal, y sí que puede ser un pequeño inconveniente, Luis, porque a lo mejor de buenas a primeras lo primero que te entra es por la vista, ¿no? Yo creo que los entrenadores ven una portera pequeña y dicen, jolines, si es que en comparación a 1,69 con a lo mejor 1,80, es que vamos, de cabeza se van a ir a por la portera grande. Sí que puede ser que haya tenido un poquito de inconveniente en ese aspecto.
Este miércoles 25 de noviembre sale el confesionario de Silvia Navarro. Yo te digo una cosa, Ángel, no te lo pierdas porque te vas a divertir un montón, ¿no?
No, y seguro que me va a aportar mucha información de cara a ese mundial, sí. Porque esto de la estatura y lo que ya jugaba desde alevines, la pusieron de portera, es muy interesante.
Oye, Ángel, ¿dais todo el mundial? ¿Cómo hacéis?
En principio, la primera fase de los partidos de España, y a partir de la segunda fase, pues ya veremos. Vale. Pero solo la primera fase están garantizados los de España, vale. Y luego por horarios no cuadraba a nivel de programación hacer otros grupos o vale. Otro tipo de partidos. Entonces, se optó por hacer solo los cinco primeros de España, eso es no seguro. Y luego a partir de la segunda fase, pues Dios dirá. Supongo que el proceso de octavos, que vamos, no creo que España haya ningún tipo de problema para que se clasifique, también está garantizado. Y a partir de ahí, pues eso, ya veremos qué tipo de partidos podemos dar y hasta dónde llegan nuestras guerreras, ¿no? Que veremos también este fin de semana, que también vamos a dar el torneo internacional de Gijón, el viernes, el sábado y el domingo en directo, pues veremos cómo están y cómo llegan las chicas de Jorge Dueñas y a ver si también pueden recuperar a Lara González para esos partidos de cruce tan importantes de cara a avanzar y poder otra vez soñar con unas semifinales y por qué no con ese oro tan anhelado y tan deseado.
Por cierto, que Bea Fernández se vuelve para Vera, ¿eh?
Sí. Una noticia que, bueno, yo cuando estuve en la concentración con ellas, ni por asomo me podía imaginar, a pesar de que sé que Bea tiene muy buen rollo, pues con las, sobre todo con Eli Pinedo, que es una de las almas maters del conjunto del conjunto guipuzcoano, y en cualquier caso, pues bueno, pues una buena noticia, ¿no? Bea, sabemos todos que ha sido una jugadora que ha tenido que superar un problema familiar, como fue la muerte de su padre, que le sobrevino pues el pasado año, y que, bueno, pues la tuvo que apartada un tiempo de la selección obligado, y a partir de ahí, pues bueno, supongo que echar mucho de menos Santander, su familia, sus amigos, y bueno, volver a casa, Y esta oportunidad, pues, para Veravera y para ella misma va a ser importante. No sé si llegará a tiempo en la segunda vuelta para ayudar a Veravera a pelear por el título, pero cuanto menos sí que va a ser un refuerzo para el conjunto, bueno, para el vigente campeón de liga, vaya.
Pues nada, Ángel, que te estaremos escuchando en ese torneo internacional de España este fin de semana y, por supuesto, como no, en el Mundial de Dinamarca, que comienza el próximo 5 de diciembre. Ángel, un placer hablar contigo. Dime.
Igualmente, déjame decir solo un último apunte. Que el ejemplo que le ha pasado a Nelly Carlos Alberto con el mío es francés, tendría que aplicarse en España, pero ya.
Pues esperemos que...
Al que no paga, fuera.
Exacto, que sigan el ejemplo. Ángel, un placer hablar como siempre contigo. Un abrazo.
Igualmente, Luis, un abrazo.
Hasta
chao.
Luego.
Hasta luego.
Entramos en la recta final, nos vamos con el maestro, subiendo el 7 metros, Tomás Guas.
Malvar, Rosquitos, nos vamos a Egipto. Es que me parece una noticia del mes, incluso del año. Resulta que la federación de aquel país ha suspendido a Mohamed Risha, jugador del Zamalek, que ganó el título de campeón de la Champions League africana, por dar la vuelta olímpica al pabellón con la camiseta del Capitán América. Suspensión provisional mientras se analiza el caso. Desde luego, el mundo está como aquella película inolvidable. Loco, loco, loco. Incluso en el balonmano, que había sido siempre un reducto de cordura. Pues ya menos. ¡Oh! ¡Qué bárbaro!
Vamos despidiendo programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo. También a Fernando Urra. Fernando, nos escuchamos la semana que viene. Hasta
luego. Por supuesto. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Emilio. También esperamos aquí la semana que viene. Un abrazo.
Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Y ya sabéis que estaremos aquí con vosotros el próximo lunes contando todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Hasta luego. Adiós.